Ustedes saben, las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la polémica al interior del oficialismo se han constituido en el tema principal de la agenda política de estos días. Bueno, después de 5 semanas de análisis aportando visiones desde el exterior, el politólogo Oscar Gottinelli, director de Factum, regresa a los análisis sobre la realidad nacional. ¿Cuál es el título que nos propone? La controversia sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Bueno, buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
En realidad habría 2 enfoques posibles.
Exacto, hay 2 temas de análisis. Uno, la negociación sobre el acuerdo comercial con los Estados Unidos, es el tema de hoy. Y los juegos de poder. Juegos de poder, diferencias de principios, diferencias políticas al interior del oficialismo, es decir, tanto del gobierno como del Frente Amplio.
Sí, entonces hoy vas a enfocar el primer tema, la negociación en sí sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Exacto, el tema de la negociación en sí con Estados Unidos. En primer lugar, y esto es un tema clave, por ejemplo, en este mismo momento se está debatiendo en el Congreso de Colombia, en el Parlamento de Colombia, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de ese debate con el de aquí? Bueno, aparte de que allá hay un tratado firmado y se sabe, por lo tanto, los efectos del tratado, es que es tratado de libre comercio sí o tratado de libre comercio no con los Estados Unidos. El debate en Uruguay es un debate mucho más complicado, porque va desde tratado de libre comercio con Estados Unidos sin Mercosur en un extremo, o Mercosur sin tratado de libre comercio con Estados Unidos en otro extremo, o cuánto hay de cada cosa, cuánto se combina de acuerdo con Estados Unidos y Mercosur. Es decir, hay un planteo diferente que no es solo optar por el sí o no al tratado, sino como un elemento central el tema de la pertenencia o no al Mercosur, cuánto de cada cosa, qué estrategia en relación al Mercosur. Y en estos días se ha visto que el pronunciamiento de 4 de las 7 corrientes del frente, 4 corrientes que representan más de 2/3 de los legisladores oficialistas, hacen un énfasis particular en la permanencia y en no debilitar la relación en el Mercosur. Y el propio presidente de la República, en su famosa locución del Consejo de las Américas, en un párrafo muy poco destacado, hace hincapié en la integración regional. El otro tema tiene que ver con las ventajas y desventajas de un acuerdo con Estados Unidos. Uno de las ventajas y desventajas globales del país. Pero también estará apareciendo, por un lado, miedos. Por ejemplo, se habla de propiedad intelectual, que a la gente le suena algo así como a creación literaria. Pero la verdad que hay que hablar de patentes. Y particularmente el tema más relevante es las patentes de medicamentos. Y esto demuestra que no hay solo un tema de izquierda a derecha, digamos, sino de radicalismo y pragmatismo, sino que, por ejemplo, hay sectores industriales preocupados por el tema de las patentes, el tema de los monopolios estatales, las compras del Estado. Por otro lado, hay otra área de preocupación con la inversa, las trabas posibles que puedan mantenerse en Estados Unidos, ya que la mayoría de los productos que exporta Uruguay entra dentro de lo que Estados Unidos denomina productos sensibles para la economía norteamericana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el debate le está faltando algo central, que es lo que, digamos, las listas concretas, que es lo que está trabajando estos equipos en rumbo a la reunión de la Comisión del 12 y 13 de octubre, la Comisión Bilateral Uruguay-Estados Unidos. Y es, bueno, ¿cuáles van a ser los productos que entran ahora? ¿Cuáles tienen un plazo diferido? ¿En qué cantidad es absolutamente libre? ¿Cuántos de Uruguay entran a Estados Unidos? ¿En qué plazos va a ser libre? Y el incluso si va a estar planteado, ¿no?, el tema de los subsidios. Uruguay, por ejemplo, tiene una demanda contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio porque Uruguay es perjudicado en el comercio del arroz por los subsidios que Estados Unidos hace a su propia producción de arroz. Entonces, es muy difícil el debate con la forma abstracta que se está realizando hasta que no haya elementos concretos que permitan ver con mucha claridad el país gana tanto y pierde tanto, pues siempre se gana y se pierde, el tema es un balance. Y además, ¿qué sectores ganan y qué sectores pierden? Porque siempre hay sectores que ganan, pero siempre, por más favorable que sea algo, hay sectores que se ven perjudicados, Y eso es lo que falta, aterrizar para que el debate tenga un nivel menor de abstracción y mayor de concreción.
Ahora, tú comentabas, Oscar, que percibías en los discursos y comentarios algunos problemas de comprensión de nuestro sistema político. ¿Por qué?
Bueno, porque hemos visto comentarios sobre las relaciones del presidente y los ministros que dan la impresión de que quienes hablan conciben el sistema uruguayo como un sistema presidencial puro del tipo del argentino o del de Estados Unidos, y no la complejidad de nuestro, y nos interesa ahora manejar algunos elementos de tipo institucional y de tipo político para este primer análisis como un elemento de aclaración y reflexión para la gente.
A ver, ¿a qué vamos?
Bueno, de tipo institucional. Primero, el poder ejecutivo. Veamos cuatro cosas. El artículo 149 de la Constitución, cuando describe el poder ejecutivo, dice que será ejercido por el presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros. Esto no está en ninguna constitución presidencialista. Acá el ministro o los ministros o el Consejo de Ministros son esenciales para la resolución del poder ejecutivo. El ministro no es un secretario del presidente, como lo es en Estados Unidos. Segundo, el artículo 174 dice que el presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo. Y esto quiere decir dos cosas. La primera, que no es correcta esa interpretación y esa frase de estar en boga, los ministros son fusibles. No, la Constitución lo que busca es ministros que tengan asegurada una permanencia en el cargo, no que salten a cada cortocircuito. Esa expresión del fusible se oye a cada momento. Y lo segundo es que los ministros, el Consejo de Ministros como conjunto, tiene que expresar un apoyo parlamentario al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el presidente muchas veces va a encontrarse con ministros que no les guste mucho, pero lo necesita para tener esa mayoría parlamentaria. Tercero, el artículo 160 dice que el Consejo de Ministros se integrará con los titulares de los respectivos ministerios o quienes hagan sus veces. Tendrá competencia privativa en todos los actos de gobierno y administración que planteen en su seno el presidente de la República o sus ministros en temas sus respectivas carteras. Es decir, que si un ministro lleva un tema sobre el cual tiene competencia total o compartida el Consejo de Ministros, por decisión del ministro el tema pasa a ser del Consejo de Ministros. No se requiere el acuerdo ni la voluntad del presidente. Y lo último, que dice que el Consejo de Ministros actuará bajo la presidencia del presidente de la República, quien tendrá voz en las deliberaciones y voto en las resoluciones, que será decisivo para los casos de empate, aun cuando el empate se hubiera producido por efecto de su propio voto. ¿Qué quiere decir esto? Que se concibe el Consejo de Ministros un órgano donde el presidente es uno, en el caso actual, uno de 14 miembros, que votan todos por igual, y que el presidente puede llegar a estar en minoría. Puede haber una mayoría de ministros decidiendo contra la opinión del presidente. Este es el esquema del Poder Ejecutivo de Uruguay, que no tiene nada que ver con los esquemas de Argentina o Estados Unidos, donde los ministros son subordinados al presidente y especie de secretarios del presidente, que fue la Constitución uruguaya de 1830.
Todas estas consideraciones son muy pertinentes, supongo, Oscar, a la luz de, bueno, las diferencias que se han dado, por ejemplo, entre el presidente y el ministro Gargano, y a la luz incluso de la decisión del presidente de constituirse en el único vocero en esta materia.
Yo diría, a raíz de muchas cosas que están flotando en este tema, y de paso sirve para muchos otros, sobre cómo es la relación de un presidente de la República con los ministros y cuál es el sentido de los ministros.
Oscar, tú proponías algunas aclaraciones de tipo institucional y de tipo político. Empezaste por las de tipo institucional y en primer lugar mencionaste algunas con respecto al poder ejecutivo. ¿Y con respecto al poder legislativo?
Bueno, en el caso concreto que estamos hablando, que es de un tratado comercial, recordemos que el artículo 85, numeral séptimo de la Constitución, establece como competencia del Poder Legislativo aprobar o reprobar por mayoría absoluta de voto el total de componentes de cada Cámara los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que se debe al Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. Esto quiere decir que los tratados internacionales lo celebra el Poder Ejecutivo, que ya vimos que no es que lo celebra el presidente, sino el presidente con los ministros del caso, y en un caso como el Tratado de Libre Comercio es un montón de ministerios que tienen participación, y los aprueba o rechaza el Poder Legislativo. Es decir, que además de la opinión del presidente y del Consejo de Ministros, un presidente, si no quiere quedar en la escena internacional de falsa escuadra, en el momento de celebrar un tratado internacional, tiene que tener asegurado o tiene que tener la presunción de que le responde la mayoría absoluta de los diputados y la mayoría absoluta de los senadores. Entonces es mucho más complejo que un tema de simple resolución presidencial como algunas veces se ha visto en estos días mencionar. Como si se dijera, bueno, esto lo resuelve el presidente. Bueno, que resuelve el presidente si tiene mayoría del Consejo de Ministros, si no tiene riesgo de perder la mayoría parlamentaria y si tiene además por lo menos 16 senadores y 50 diputados que le voten el tratado.
Está bien. Estas eran aclaraciones de tipo institucional, valían la pena sin duda, pero tú prometías también aclaraciones de tipo político. ¿Cuáles?
Bueno, porque se puede decir, perfecto, todo eso es institucional, pero políticamente el líder estaba de Vázquez, ¿no? Entonces, él manda. Bueno, eso daría por un análisis muy largo sobre el tipo de liderazgo, pero digamos lo siguiente. Primero, el liderazgo de Tabaré no es un liderazgo como pudo ser el de Seregni al comienzo del frente, en que no era un liderazgo, era una presidencia, el respaldo popular y electoral tenía cada uno de los sectores, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, la 99. No, tampoco es el otro extremo, que digamos el caso, por ejemplo, del Partido Nacional, donde por un lado Larrañaga es el presidente del partido, pero además es muy claro que hay 410.000 votos del sector liderado por Larrañaga y 6 senadores y 21 diputados que responden directamente a Larrañaga, y se sabe cuánto es el peso de Larrañaga, cuánto el de Gallinal, cuánto el del realismo. Acá lo que ocurre es que hay un juego mezclado de lo que es el voto y el poder del candidato presidencial o líder de la fuerza política y cuál es el peso de cada sector político por sí solo. Por ejemplo, la 609, para poner un ejemplo que es válido para todas las listas y todas las corrientes, ¿cuántos votos son de Mujica y del MPP? ¿Cuántos votos son de Tabaré Vázquez? Entonces, este juego entre el peso de los sectores y el peso del líder, bueno, lleva una tensión, así como no se puede sostener que todos los votos de cada uno de los sectores son solo de Tabaré Vázquez y nada de Tabaré Vázquez, porque muchos de los sectores tienen una historia muy larga y el Frente Amplio existía mucho antes que Tabaré Vázquez entrara en política, tampoco se podría sostener que el 100% de los votos de un sector es indiferente quien sea, haya sido el candidato presidencial y quien sea líder. Entonces, esa tensión entre lo uno y lo otro es lo que hace muy complejo en el Frente Amplio, es mucho más simple en los partidos tradicionales, hace muy complejo de cuánto es el poder del líder, de decir, bueno, yo soy el líder, decido y ustedes acatan, y cuánto es el poder de los sectores, por ejemplo, la 609, decir, señores, nosotros elegimos 6 senadores y 20 diputados y se terminó, y este es nuestro peso, ¿no? Entonces, eso hace que, dejando de lado ya lo institucional y yendo a lo político, tampoco sea fácil de resolver la tensión entre el juego del líder y el juego de los sectores, en general válido para todos los sectores, y particularmente complejo además en el caso de la 90, del Partido Socialista, sector que tiene una relación particular con Tabaré Vázquez, ya que él es afiliado, fue miembro del Comité Central del Partido Socialista.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Oscar, vamos cerrando el análisis de hoy, pero de hecho ha quedado anunciado, supongo, el tema de la semana que viene.
Sí, exactamente. La semana que viene es la segunda parte que dijimos de ese análisis, que es los juegos de poder, entendiendo por juegos de poder, diferencias políticas, diferencias de principios, de programa, que se dan al interior del oficialismo, entendido como el gobierno y como el Frente Amplio.
Gracias, Oscar, y hasta el viernes.
Hasta el viernes.